Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Sí, como paseado, ¿no?
Sí, paseadito, suavecito.
Un saludo a todas las personas que nos están oyendo y a todo el mundo, sí. Hola, Hernán. Bueno, ¿qué te digo? Yo recuerdo este tema con una sonrisa tenue.
Mira,
pero aquí, señor,
ve, aquí está la definición. Juan Ospina me dice, qué maravilla, música para paseo de olla con sancocho y guaro. Sí, señor, está bien.
Y para sí, mazamorra. Sí.
No, ya, no, déjalo, sancocho y...
No, mazamorra fría, una buena mazamorra fría.
Martín, y quiero agradecerle a una excelente oyente que tenemos, que me advirtió, no me gusta el fútbol. Pero me encanta el programa. ¿Por qué? No tengo ni idea. Hablamos de María Elvira Arango. Muchas gracias a la mona.
Gracias, María Elvira. Gracias, María Elvira. Qué pena contigo, Ala.
¿Por qué? Ay, Ala, ¿cómo estás?
Oíme, Hernán. ¿Sabes que a ver, esta canción me trae ciertos recuerdos como de episodios turbulentos?
No, pero ¿cómo así?
En épocas pasadas, Pero...
Bueno, aquí hay otra fórmula. Hasta ti me dice, esto es como para comer pargo con patacón. Sí, pues.
Sí, señor. Sí, señor. Y acompañarla con jugo de curuba.
No.
En leche fresca.
No, déjanos los líquidos a nosotros, si no te pongas. ¿No?
Pero, ¿a vos no te gusta, Hernán, el jugo de curuba?
Pero Martín está
el sorbete.
De un patacón, de un sangre.
A mí me gusta mucho el sorbete helado.
Bueno, no, perfecto. Bueno, en todo caso, recordando al Rumba Romero, que además fue apodado el gran cumbiambero colombiano, él hizo o fue descubierto en un concurso de una estación de radio en Barranquilla llamada Emisoras Unidas. Ahí el hombre empezó su carrera, ¿oyó? Bueno, sí, bueno, Martín.
A ver, Hernán, ¿qué más? ¿Qué me cuentas?
No, pues,
¿y tú qué?
Esperando que... No, yo aquí, tranquilo, esperando que nos des el numeral, pues. Y,
ah, sí, se me había pasado.
Si te acomedes, como dicen las señoras.
A ver. Me elevé y lo olvidé. Fíjate tú. Sí. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Obviamente la pregunta para los oyentes o la reflexión es esta. Terminó primera vuelta en copas, Libertadores, Suramericana. Protagonistas, Junior, que es líder de su grupo. Medellín, que es segundo en su grupo. En cambio, Alianza y Millonarios, decepcionantes y últimos. ¿Cuál es su opinión, amigo oyente? Y hay muchas respuestas, ya las he esculcado, Martín, donde dicen con toda razón, Néstor Lorenzo tiene razón. Anoche, por ejemplo, en el juego de Millonarios, yo destacaría a Leonardo Castro, que es el hombre que aprovecha, hizo un bonito gol de cabeza, y ese pelado Emerson Rodríguez, que estuvo a punto de hacer un gol, pero bueno, puso velocidad, se movió. Te hablo de dos jugadores en un plantel numeroso que fracasó anoche ante Palestino. Y yo digo, se pudo haber perdido. Pero es que cuando vos notas que el equipo es como que sí, como que no. Es decir, no entraron como habíamos advertido, con ánimo de arrollar, de presionar. Y resulta que Palestino, ¿vos habías dicho que era último en la liga chilena?
No, segundo.
Ah, ¿en la liga?
No, sí, no, ellos en la liga no iban mal, que iban mal en la copa, pero en la liga no, en la liga iban...
Bueno. Es muy bueno. Te cuento que hay un jugador interesante, ese Gallardo. Ahora, Martín, no sé si estás de acuerdo. Hoy las tintas se las cargan, sí, Chamorro, como el de la cuña. No, mira, hoy las tintas se las cargan a un lateral, ¿no? De Millonarios.
Sander Navarro.
Sí, que estuvo en lo... Pero yo pregunto, está bien, es culpa de él y todo lo que quieras, pero en el centro del área están Ginás, están Vargas, tipos hechos y derechos, y está Montero.
No, pero es que lo salita. Es que todos salían, él se quedó, ¿me entendés? Si él sale, como los demás, pues dejan inhabilitado al delantero.
Pero es que a eso voy. No salieron tanto Ginás y si vos miras las acciones de gol, fueron ahí en la boca del arco, ahí.
No, pero es que ellos habían salido precisamente para tratar de sincronizar el movimiento y Navarro me parece que se desenfocó.
Bueno, entonces, puede ser.
Entonces ahí no, Hernán, ahí no se pudo mitigar pues ese rigor ofensivo.
No, Bueno, esa es la apreciación de Martín. Pero no me podés negar que en el tercer gol que hace Palestino, el error grande es de Vargas, el marcador central. Que cuando se dio cuenta, el delantero lo había pasado rápido por un lado.
Ahora, todo esto sí, son, Hernán, pues tormentos derivados de la falta de concentración, me parece.
Ah, eso voy, es que...
Son derivados de aquel lugar, porque debes estar ante las arremetidas tan escandalosas que podía tener el equipo chileno, pues con un movimiento achicando todo el sector defensivo sincronizado, pues hubieran dejado pues en fuera de lugar al jugador por izquierda del equipo chileno, ¿no? Del jugador.
Bueno, pero está bien. Pero Martín insiste en que claro que este muchacho lateral fue el está bien.
Ese no se trata de eso porque yo creo que todo el equipo lo estuvo bien.
Pero yo te digo. Sí, lo más fácil es que ese pelado no juegue el próximo partido, pondrán otro lateral, en fin. Pero yo digo, hay jugadores inamovibles en el sistema que son el arquero, Ginás y Vargas. Esos son inamovibles y han venido siendo titulares de hace rato. Ellos también tienen que entender que sí, que el pelado se equivocó, que los dejó en todo lo que quieras. Pero lo central, el primer gol, acordate que Montero da rebote. Sí. Ahí dio rebote y ahí estaba el hombre de Chile, ahí metido gol. Los dos goles del Palestino, curiosamente, fueron avalados por el sistema del VAR, porque había duda de que el hombre estaba en posición, no, estaba habilitado Chamorro de los dos goles. Pero bueno,
a ver,
más allá de eso, me decepcionó. Mira, es que empezando porque ese uniforme que lucieron Martínez.
No, pero ¿por qué, Hernán? O sea, ¿por qué amarillo?
Bueno, pero te digo.
¿Pero por qué? O sea, ¿por qué hacen
de
esto?
Blanco con el escudo azul y
cuestiones con las que yo no puedo. El tema red, el tema uniformes que no tienen nada que ver. Si ese uniforme, ¿para qué? Pues con el azul hubiera sido.
Claro,
sí. Sí, el equipo de Palestinos, camiseta blanca y unos visos rojos y verdes y negros. Como la bandera.
Pantaloneta negra y media negra. Sí, bueno,
exacto. O sea, ¿para qué? No, esto no debe quedar ahí. Eso me parece grave.
Bueno, es decir, yo entiendo lo de Martín, es una observación hacia la identidad del equipo.
Oye.
Y otro detalle, Martín, esta copa no despega en cuanto a público. ¿Sabes cuántas personas fueron al...
Porque es que ellos están jugando en otro lado. Entonces allá no tienen...
Había más gente, 1.900 personas, con eso te digo todo, yo creo que eran 1.000 de millonarios por lo menos.
Ellos allá no tienen hinchas.
Y en Medellín apenas 9.000 espectadores, tampoco es que... No, las copas no... Tal vez en la etapa de finales, y hay algunas plazas de excepción, ¿no? Las de Brasil, por ejemplo, de Argentina...
Hernán, el tercer gol, por ejemplo, Daniel Ruiz le envía un obsequio en papel celofán a Béjar. Y Béjar va, remete ya con toda la libertad y el espacio y mete el derechazo abajo, ¿no? No fue pues una jugada pues inolvidable, una vorágine de un toque.
Ahora te digo una cosa.
Y enlaces y concatenación. No, es una jugada de un regalo que se le entrega al jugador Béjar. Sigue tu
historia. Los regalos hay que aprovecharlos. No, pero yo digo, podemos utilizar la palabra suerte. McAllister dice que iba a jugar, se lesionó antes de jugar. Cataño, que más o menos se lesionó. Ruiz no pesa, cuando debiera pesar, no pesa. Entonces vos quedas soportado en Vega, que siempre tiene tarjeta amarilla, ese es el oficio de él en Marca, y Giraldo. Es decir, decime cuál era el medio campo creativo que tenía Millonarios. Laterales no salieron nunca. Nunca pasaron
a la tarde. Iba a ser la alineación que discutimos ayer. Iba a empezar jugando Silva más atrás y se lesionó. Iba a jugar con Vega. Imagínate, lesiona a Silva y pues Gamero prefiere incluir a Giraldo. Entonces ahí el plan un poco se le... Pues lo que él tenía planeado, pues se le va cayendo, ¿no? Un poco.
Bueno, en todo caso, decepcionante. En Medellín, en cambio, el amigo de Martín, John Vázquez... aprovechó una mala salida, pero comenzando el partido tanto así que él tira el centro, cabecea León, 16 segundos, y ahí resolvió el partido del Medellín, porque más se demoró en ubicarse el cuerpo de técnico y suplente del Defensa y Justicia cuando ya estaban perdiendo 1-0. Después un muy buen gol de Monsalve, y después descuenta descuenta Defensa y Justicia, pero el Medellín ahí calladito está en 6 puntos, está segundo, ahí en su grupo. Está
va
ahí
muy bien. Pues, hombre, ganarle a Defensa y Justicia no era fácil. Ellos venían un poco golpeados por eliminación contra Argentinos Juniors, pero lo aprovechó bien Medellín. Además, hizo algo que es importantísimo en estas copas, es arremeter desde el primer segundo o presionar. Bueno, es algo que me parece que en la estrategia es buena y mantener a fondo el resultado. Lo logró, 2-1, gol el segundo de Monsalve bueno también.
Muy buen gol.
Y John Freduard es un jugador muy interesante. Yo ya lo conozco. Yo ya lo conozco, yo ya de chaleco.
Muy respetable la opinión de Martín.
Oiga.
Bueno, aquí un señor en Mewat me dice, hombre, vea, Emerson sí, mucha velocidad, pero poca definición. Yo solo rescataría a Leonardo Castro. Tuvo una, pero se demoró un segundo y lo trabaron a tiro de esquina.
Así es.
Bueno,
eso es.
Pero a la hora de la verdad, Castro y él, porque los demás eran... Uy, no, Martínez, que no. Entró Vanguero y no supe a dónde lo ponía este Gamero, si de volante, de lateral. No, al final...
Y Vanguero venía sin fútbol. Navarro también, me parece. Lo veo uno como...
Y después terminaron jugando con Jordana, Castro, Becan Castro, Emerson. Me he dicho, delanteros a la lata.
Pereira.
Martín, si no tenés en la mitad alguien que cranee, que piense, nada ganas teniendo tipo de...
La lesión de Cataño, ¿no? 35 minutos sale y es un jugador
¿Y
que...
¿Y qué le pasó?
No, tuvo como un problema.
No estaba haciendo mucho que digamos, pues que...
No, pero Cataño es un jugador que tiene cambio de ritmo. Para contraatacar es muy bueno, ¿sí?
Pero yo digo ahí, Martín, si vos se te lesiona Cataño, no está Silva, tenés un volante zurdo como Ruiz, es el partido, es el momento para que Ruiz se apersone de su papel. Pero no lo hizo. Es más, terminó por fuera, lo sacaron. Pero bueno.
Sí, y bueno, está de primero Bolívar con 9 puntos, segundo Flamengo con 4 puntos, tercero Palestino con 3 puntos, cuarto Millonarios con 1 punto. A Millonarios le quedan con Bolívar, con Palestino en Bogotá, con Flamengo en Río. Muy complicado, ¿eh? Pero pues, digamos que...
Pero te voy a dar un dato, Martín. No, espérate, te voy a dar un dato. En la Libertadores de anoche, Cerro Porteño 0, Fluminense 0, le invalidaron una acción mal al jugador Arias de Colombia.
No era mano, ¿cierto? No era mano.
No era mano. Y hay un analista arbitral, yo lo vi en Globo hoy, o Globo, un señor Oliveira que fue árbitro, dijo, era gol válido porque él ni extiende el brazo ni abre el brazo. Le pegó, eso está contemplado que no es mano, pero bueno, se la invalidaron. De todas maneras, Fluminense es líder de su grupo, ¿no? Con ese 0-0.
Pero Fabio salvó ese equipo, hermano, a mí me parece.
Uy, ese arquero sí tapó, ¿yo? Toda
sí, claro.
Cano tuvo un remate bueno que lo sacó el arquero. Bueno, Talleres de Córdoba.
Es que fue la figura, el arquero de...
Fabio.
Sí,
bueno,
Fabio.
Te quiero decir que en Talleres de Córdoba, buena noticia, Kevin Mantilla se hizo un buen gol a la salida de un tiro de esquina, ganó, saltó y tenga.
Por arriba, sí, muy bueno.
Portilla entró en el minuto 55 por Portillo, Portilla por Portillo, pero ganó Talleres de Córdoba. Sao Paulo, otra vez Caleri, marca
golazo.
El primero y terminaron 2-0 ganándole a Barcelona.
Golazo de cabeza, creo que el pase fue de Ferreirinha.
Ese también lleva goles, bueno.
Me gustó mucho ese gol, Luis.
Pero mira Martín, tomar este dato que te va a servir. En los 4 partidos se marcaron 8 goles, ¿sí? 2 goles por promedio. Pero en cambio, en la Suramericana sí hubo goles, Martín. Nacional y Racing de Montevideo 2-2. Lanús ganó visitante 2-0 a Metropolitanos. Always Ready de Bolivia, que está también adelante en su grupo, ganó su partido 2-0 a Vallejo.
Flavio Torres, el técnico.
La
Always Ready, el equipo de los Boy Scouts.
Fortaleza le ganó a Boca 4-2. Ese Boca le dieron con el balde tipo Pitor Roldán, ahí lo vi. Hay un jugador.
Pikachu Hernán hizo hasta para venderlo, ¿no?
Pero te digo, hay un jugador que ellos lo sacaron de Colo Colo, un argentino, Lucero.
Ah, Lucero el 9, sí. Y Pochettino
desde,
también,
bueno, pero desde que llegó Lucero. Ha marcado 35 goles en Fortaleza, ¿oyó? Para que lo tenga presente. Bueno.
Es veterano. Pero ¿Y? No, ¿verdad? Y Fabra fue titular, ¿no?
Y hay que saludar a Borré, hizo gol en la victoria de penal de Internacional. 2-1. Bueno, pero vale.
No, vale. Claro, pues le pegó un derechazo arriba a Hernán, muy arriesgado, porque la pelota fue allá al cielo raso. Ya. Y me encantan esos goles que van así, ¿oís? Que pegan como en el, que pegan en el paladar del arco, arriba. Y luego se clava la pelota. Me encantó ese gol.
Bueno, contra el único que selecciona. Bueno, ¿sabes qué? Hagamos una pausa porque hay un tema sobre la mesa importante. Aquí hay un detalle, Martín. Yo creo que la dirigencia de Millonarios se ha demorado, le ha dado largas a ir buscando jugadores para el próximo torneo o temporada. Y lo digo con todo cariño porque es un jugador honradísimo, que es Macalister Silva. Pero Macalister, por varias razones, entre ellos la edad, está sufriendo mucho el desgaste, hay lesiones. Millonarios tienen que ir pensando cómo remodelar el equipo. Me parece que están un poquito o dormidos o diciendo con lo que tenemos nos alcanza para el torneo local.
Bueno, Ruiz ha sido el llamado como con esa aposta, pero bueno, pero sí, todavía Martín, no.
Sí, es como, si a vos te llaman, ve Martín, vas a ser el papa del catolicismo, voy a decir, no, mire, yo escasamente, de pronto hasta cardenal, pero no para papa, ¿entendés? Que esos no, retos pues, hay que tenerlos. Bueno, y el otro tema que teníamos
bonito
que
ejemplo.
Sí, hombre, sobre todo correspondiendo a tu santidad. Mira, Martín, Falcao García no le va a renovar contrato Rayo Vallecano. Él tiene opción de ir a la MLS o inclusive al fútbol mexicano.
Me parece, sí, ¿oís?
Más por el lado de la MLS, ¿puede ser?
Quieren que, ¿sabes qué vi, Hernán? Que Cruz Azul y Monterrey ya preguntaron por él. Cruz Azul lo quiere hace rato, ¿no? Y él prefirió seguir en Rayo Vallecano, sí. Alguna vez Cruz Azul hizo el acercamiento, pero él quería seguir en Europa. Estaba muy feliz ahí en Madrid, tiene casa allá y pues él se siente muy cómodo. Pero sí podría ir entonces al fútbol mexicano, que él como que sí le atrae, ¿no? Y me parece que es un fútbol bueno para...
Pimbe, es que yo pensé que tenía más opciones en la MLS, pero bueno.
Pues podría, sí, también, sin duda, pero sí sé que lo han llamado de estos dos clubes, ¿no? O por lo menos han planteado.
En ese extenso boletín de sanciones y de platas y de multas, queremos hacer un conciso informe de lo que más ha llamado la atención, sea bien por la cifra o por el hecho. A ver, el resumen, ¿cómo es, Alejandro, por favor? El resumen.
Hernán Martín, buenas tardes. Vea, sí, señor. Por sanciones a equipos o jugadores, esta semana la Dimayor recibirá 18.200.000 pesos. Esto dividido de la siguiente manera. El Independiente Santa Fe, 6.500.000 pesos por haberse demorado 3 minutos en salir al campo de juego en el partido contra Once Caldas, válido por la fecha 17. Eso por un lado. El Junior de Barranquilla, hay sanciones a 4 jugadores, cada sanción por 1.300.000 pesos. Ellos son Carlos Baca, Didier Moreno, Víctor Cantillo, Gabriel Fuentes, por protesta colectiva contra el árbitro en el partido contra Millonarios. 5.200.000 pesos tendrán que pagar. Patriotas está sancionado con 6.500.000 pesos porque el alcanzapelotas de la tribuna oriental fue expulsado por no cumplir con sus funciones. Eso en cuanto a dinero. Y hay un tema del Bucaramanga que decidió.
¿Está sancionado el Bucaramanga?
Sí y no.
¿Con cuánto?
No, es que no está sancionado con plata. De acuerdo al artículo 84, la sanción mínima es una amonestación. Básicamente, no hay suspensión de plaza y solo amonestan. En términos de fútbol, les pusieron tarjeta amarilla porque desde la tribuna le tiraron una botella al juez.
Bueno.
Pero ellos dicen que no hay que sancionar con plata.
Muy bien. De todo esto hay una deducción, Martín, a ver si la compartes, por favor. Está bien, le metieron a los jugadores del Junior la multa a cada uno porque rodearon al árbitro. Pero te hago una pregunta. Eso no lo estamos viendo frecuentemente en Colombia, que cualquier decisión de un árbitro va de inmediato un grupo a protestarlo y otro eso grupo a apoyarlo. Por eso, y entonces, ¿los Paganini, el Chivo Espiritero, fueron los del Junior? ¿O de aquí en adelante, cuando 2 o 3 jugadores se acerquen al árbitro a reclamar, a protestar, a preguntar, deben aplicarle la misma sanción o no?
Claro, no, contornearlo y circunvalarlo se convierte en un problema. Y ahí la cosecha de oportunidades de cobrar es de la DIMAYOR, ¿no?
Por eso, pero,
y ahí es donde ellos se ponen bastante contentos con la caudalosa sí. sanción, ¿cierto? Ahora, te digo que los jugadores, sabiendo ello, porque a veces se sanciona, a veces no, para evitar, pues deben estar ajenos pues a toda guisa de arrebatos, de
no,
hecho de rodear.
Es más, te digo, en la sanción que tipifican contra los jugadores de Junior, aplican el reglamento y marcan cuál fue la violación. Eso está escrito hace tiempos. La cumplió hasta ahora por primera vez la DIMAYOR en el caso de Junior. Supongo que de aquí en adelante se aplicará a cualquiera o a todos los equipos el mismo reglamento. O todos sí. En la cama, joven, o todos, ¿no? Ya usted sabe dónde. Pero espérate, que hay algo más de la DIMAYOR, Alejandro, ¿o no?
Sí, señor, porque además de esas sanciones, esta semana también recibirán 38.328.000 pesos por concepto de amonestaciones, solamente.
Muy bien. Entonces la DIMAYOR, bueno, Martín, mal contado, 60 millones sirven para...
Pues hay regocijo. Hay regocijo.
Sí,
hay alboroso. Alboroso. Júbilo.
Bueno, espérate, júbilo y jubileo, que es que lo que quiero decir es que no hay con qué profesionalizar a los árbitros ni traer un instructor, pero multa sí hay a la lata, oye, y plata entra. Bueno, hola, no, Martín. Pues,
cuando se habla de plata...
Aquí Javier Andrés, sí, no, yo estás apuntado ahí. Dice, el tema de Emerson es que todo,
ahí,
no puede, todo no puede ser correr y desgastar al equipo. Debió calmarse y ser más inteligente, Eso sí que es difícil, maestro, pero bueno, algún día le pondrán freno a su velocidad y él aprenderá con el tiempo, pero se demora. Pero tiene una condición buenísima, muchacho. Bueno, Martín, hombre, ¿cómo te parece? Llegamos a esta noticia tarde, que la teníamos hace rato, en mochilada. Bueno, Borja también la esperó hace mucho rato. Resulta que en el año 2016, cuando el terrible accidente del vuelo de Chapecoense... La Copa terminó, se le dio el título honorífico, ¿no?, al equipo brasileño, pero en ese momento el goleador del torneo de la Sudamericana era Miguel Ángel Borja, llevaba 6 goles. Pues eso fue en el 16, 7 años después, o 8 años casi, la aprovecharon que River estuvo en Asunción y la Conmebol le entregó pues el reconocimiento como goleador a Miguel Ángel Borja. Tarde, ¿cómo? Pero llegó, ¿cierto?
Sí, no, él hizo unos goles contra Bolívar en esa Sudamericana, le hizo goles a Coritiba, que le hizo una tripleta, ¿no? A Coritiba, en Medellín, creo, el 3-1 ese.
Ah, y bueno.
Sí, no, tuvo un buen torneo.
Bueno, pero no importa, tarde. Martín, vamos a hacer una pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and rock, rock and roll.
A ver pues, Martín.
A ver, amigos, pues resulta que los viernes son de obras maestras del trash, entonces a veces traigo canciones que ya he puesto, pero son canciones tan salvajes, tan geniales, tan grandiosas en su ritmo, en sus riffs, en sus tonadas, en sus guitarras, que son pues bastante sonoras, bastante distorsionadas. Aquí viene entonces la banda de Nueva York, Anthrax, con una canción de Among the Living. La canción es I Am the Law. We'll be right back.
Martín, el sonete de un minuto estuvo bueno, me fue a
poner cantante. Pues,
tus cantantes tuyos.
Qué torrencial aguacero de música la que trae Anthrax Hernán.
Muy bien.
¿Verdad? Esta canción es eterna, es perpetua.
Bueno,
pero... Súbelo un poco más, ¡vamos!
No, no.
Es mucho tema.
¿Te parece? Bueno, antes de que Martín dé las formaciones y las novedades en Real Madrid, Real Sociedad, respuestas a las preguntas de hoy. Diego Romero, ningún equipo colombiano puede mirar por encima del hombro a otro de Liga Suramericana. El exceso de confianza y de agrande hace que se ganen los partidos sin haberlo jugado. Naldo, Millonarios es alérgico a la Copa Libertadores, dice Luis Arturo Henao. Héctor Ron, increíblemente aún tienen opciones, ojalá continúen con posibilidades y no consigan nada al final. No, ellos tienen opción, faltan tres fechas. Carlos Galindo, lo de Libertadores pasan para Sudamericana y todos quedan eliminados. Andrés Sierra, sin refuerzos, ¿qué se puede hacer? Dirigida a Millonarios. Alexander, lo de Millonarios es una payasada, unos errores individuales y colectivos imperdonables. El Junior, hay que esperar qué hace porque ha perdido puntos de local, eso es cierto. Medellín mejoró bastante en la Copa. Y Alianza, yo no sé qué hace ahí. Camilo Villalba, Millonarios a pelear por entrar a Suramericana y hacer un buen papel en cuadrangulares. Lucho dice, a la Alianza se le perdona, lo de Millonarios, Régulo Durán, desde Medellín, lo que yo les dije, los equipos colombianos golean a los chicos de Colombia, pero van afuera y se arrugan, les falta jerarquía. Ay, bueno, Miguel Ballén, lo que siempre decimos, no tenemos ropita para jugar torneos internacionales. Ervin Vargas, que Lorenzo tiene toda la razón. El fútbol que tenemos nos alegra porque es lo que tenemos, pero malo. Iván Darío Zambrano. Millonarios es un equipo que vive de un pasado estéril. Pocos títulos en las últimas décadas. Arcas, vamos directo a un nuevo fracaso internacional. César Morato, Omar Pérez Tuta, Fabián Calderón, Ospina, Peña, Hulmen. Paul, en general, Martín, estamos llegando a una conclusión de acuerdo a estas observaciones de oyentes. Los equipos nuestros se arman para jugar este torneo de adentro. Y es emocionante, y hasta la última fecha esperamos quienes clasifican y todo, pero de ahí para allá no hay ambición, Martín. Eso me parece que es la palabra. No tienen ambición de gloria interna. No, nada. Es que mira, las últimas ediciones de Copa Libertadores para Colombia han sido desastrosas. No, desastrosas no. No han significado cuando, nada, digamos.
Pero igual cuando Millonarios quiso, pues no pudo tampoco. No pudo superar al equipo chileno. Pues
no
podría decir que ellos estuvieron blandos, que les faltó rigor, que le faltó. No, ellos ahí, pues obviamente intentan, van, buscan, pero no pudieron. No tenían cómo sobrepasar, sobrepujar, no tenían cómo arremeter de buena manera. Y cuando las pocas oportunidades que tuvieron, por ejemplo, esa de Emerson se le va larga, desconcentración absoluta.
No, Martín.
Y ellos tenían que ir a buscar, de hecho, viene la jugada de saque lateral y el cabezazo, ahí, bueno, lo anota Leo.
Castro.
Pero luego viene, le anotan el segundo por el error del lateral derecho y el equipo se cae, ¿ves?
Y hay un oyente.
Y el tipo después intenta y no puede hacerlo. Mira,
hay un oyente muy irónico. No tengo a quién. Dice él, estos jugadores de Millonarios fueron a tomarse fotos e inmediatamente las subieron al Instagram. Yo no lo tengo y no sé si es verdad.
No, yo no tengo esa aplicación.
Yo tampoco tengo eso.
Pero gusta mucho.
Sí, gusta mucho. Ah, bueno. Martín, mira, por favor, adelantanos si en el Real de Madrid va a jugar Rodrigo. Había duda.
No, va a jugar con suplente, Hernán.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Mm. Mira, a ver.
¿Quiénes son?
Son así. En el arco va Kepa.
Sí.
Cuarteto defensivo: Carvajal, Militao, Nacho y Fran García, que es lateral izquierdo. Tres volantes: Modric, Tchouaméni y Dani Ceballos, y adelante Brahim Díaz, Joselu y Güler.
Valverde
en el banco, está Bellingham, está Lucas Vázquez en el banco, Kroos, Vinicius, Rüdiger, bueno. Lunin en el banco, Camavinga en el banco y Rodrigo no está.
Te pido un solo favor, ¿David Silva va en Real Sociedad o no va?
No. Va adelante va el japonés Kubo, que empezó en las divisiones menores en Castilla. Sí. Va Kubo con Oyarzabal. Bueno. Están dos volantes centrales, Mikel Merino, el que jugó con la selección española, Zubimendi, está... Bueno. Esa, hay un central de un apellido que es Zubeldía, no es Zubeldía. ¿Por qué te lo digo? Porque no lleva el acento, no lleva esa tilde en la vocal cerrada, que es la I, mira, al lado de la vocal abierta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que al no tener ese acento, tú no dices Zubeldía como aquel maestro, sino Zubeldía. ¿Sí me entiendes?
¿Va con Z la primera letra?
Sí, no, sí es con Z, así como
entonces Zubeldía. Entonces va Zubeldía, Zubeldía.
No, pero
Zubeldía.
Es que no es que no tiene la tilde en la I, ¿sí me entiendes? Madre, entonces es Zubeldía, Zubeldía.
Bueno, para mí es Zubeldía. Ve, Martín. Es que tenemos que conocer, parece que sí hay buenas noticias en el sector del fútbol femenino. A ver, don Alejandro Munevar, por favor.
Pues sí, señor Hernán, hay buenas noticias porque a partir de las 4:00 p.m, Colombia se estará enfrentando ante Venezuela por el Suramericano Sub-20 que se desarrolla por estos días en Ecuador. Las dirigidas por Carlos Paniagua llegan siendo favoritas por haber derrotado a Venezuela en la primera fase. Recordemos el partido de hoy, 4:00 p.m, es contra Venezuela. De momento, Colombia es tercera en la ronda final por detrás de Brasil y Paraguay, que le ganan por diferencia de gol. 4:00 p.m, transmisión por el Caracol HD2 y RCN HD2. En la Liga Femenina vamos a tener 7 partidos este fin de semana. Mañana a 1:00 p.m. comienza con el Santa Fe contra Independiente Medellín. A las 3:30, hay 2 partidos: Internacional de Palmira contra el Deportivo Cali y Atlético Nacional contra Millonarios. A las 4:00 p.m, 2 partidos: América Femenino contra Pereira y Llaneros contra Junior. El Cúcuta Deportivo se enfrentará el domingo ante Alianza a las 4:00 p.m. y la Equidad recibe a las 8:00 p.m. el domingo al Deportivo Pasto. Fernando Jaramillo dijo que con el gobierno firmaron un convenio de 4.700 millones de pesos con el cual están llevando a cabo esta liga femenina por 7 meses. Así que siguen trabajando y siguen patinando los diferentes patrocinios para la liga femenina, según dijo el presidente de la Dimayor.
Rubén Suelta nos escribe, dice: Gamero tiene varios jugadores que no los considera titulares, pero espera que en 5 o 10 minutos ellos le cambien un resultado. Eso es ilógico.
Chamorro les hizo de partido. Carrasco también me pareció buen jugador.
Bueno,
y hay uno, Abrigo, ese jugador es un volante zurdo interesante que jugó en Veracruz. Maneja bien la pelota, Abrigo.
Pero no me dijiste nada de los titulares y los suplentes de Millonarios.
Ah, bueno, Jordán entró y pues es decir, Rivasquez entró, Pereira entró, Beckham Castro entró, pero no pudieron. Vanguero el minuto 35 de la primera parte y no tampoco fue una solución que necesitaba como ser profundo en el ataque, ¿no?
Camilo Quiñones me dice: mire, Millonarios no juega nada, eso es mucho. Mucho nombre para semejante tronco. Emerson Rivaldo debió ser atleta, no futbolista. Bueno, la gente le está dando con todo. A mí me parece que es buen jugador, tiene que pulirse. Tiene velocidad, tiene atributos. Ahora, hay que potenciarlo. Aquí me escribe Fabio Lozano, me dice: los estados financieros de la Federación de Fútbol el 31 de diciembre del 2023 fueron firmados por la revisora fiscal Irma Carolina Beltrán de la firma Lamprea Consultores SAS. Le pido el favor a Fabio que me averigüe quién firmó estados financieros del fútbol al 31 de diciembre del 2022. El medal del 2023. Muy amable. Bueno, Martín, te quiero decir esto. Ese Henry, ese que consiguió el Real Madrid, mira cómo produce plata, que es el tema tuyo, pues. Ha hecho 19 goles con Palmeiras. Si llega a ser el gol número 20, eso le significa a Palmeiras 1 millón y pico más de euros. Eso, no. Esa escala yo no sé cómo la montaron, pero tipo...
A ver cómo es. Mira, Hernán, a ver cómo es la cosa, hombre. Mira que, a ver, esta temporada, yo lo que veo, por ejemplo, si vos ves a las estadísticas de él, yo veo que tiene 17 goles, no sé si no, tiene más goles.
Tiene 19. Entonces, en todos los torneos donde ha jugado.
Bueno, digamos que si él llega a 20, pues sí, lo que vos vas a recibir. Ahora, resulta que Real Madrid tuvo que pagar 7 millones y medio más. O sea, ellos dieron una base de 35 palos. Luego en bonos, 25 hay. O sea que los posibles bonos a los que va a llegar Endrick suman 60. Porque le tenés que sumar además a eso que por la convocatoria Brasil de mayores, Real Madrid tuvo que pagar 2 millones y medio más.
Uy, Dios mío.
Sí. ¿Me entendés? Entonces, puede llegar ya, si él cumple los bonos que están ahí establecidos, que con posibilidad, viendo la proyección de Endrick, el jugador llega a costar 60 palos, con una base de 3.5. Sigue tu estudio.
No, y entonces yo te hago la pregunta para que te tranquilices. ¿Por qué ese muchacho Castilla, que está en el Cali, no lo volvieron a poner? Alguien me dijo, no, porque es que si lo ponen un partido más, el Cali tiene que pagar más. Entonces, sí, ¿para qué los contratan, Martín? Entonces, ¿para qué lo contratás? Contratalo por N partidos, pero si le decís, no, póngalo 14 y el tipo está jugando bien, le dicen, no juegues más porque nos toca pagar más. Entonces, ¿para qué lo llevan? Es que...
No,
eso es desastre. Decirle al técnico, porque el técnico puede decir, yo quiero a Castilla. No lo vas a poner porque si lo pones tenemos que pagar más.
Esas son las cosas, toda berraca,
el fútbol colombiano.
Pues, contratar en esas condiciones con la situación tan berraca.
Por eso, ¿para qué hacen ese contrato? No, el muchacho no volvió a jugar.
¿Ya? Es injusto con Castilla, sí.
No, y los que firmaron los documentos, yo no sé en qué piensan, ¿no? ¿Aviones o qué será? Ve, una pausa, por favor. Hombre, Martín, aquí Jaime Eduardo Flores me dice, hombre, vea, lo que pasa es que en el rock, esos que pone Martín, el rock no solamente son voces, están los solos de guitarra, bajo y batería. Sí. Tienes razón, don Jaime, pero yo le quiero contar esto por lo que yo tengo de música. Si yo quiero oír un tema instrumental, sé que solamente voy a tener instrumental. Si quiero oír instrumental con coros, pongo un tema de Ralph Connie, por ejemplo. Si quiero oír canciones con letra, pongo bolero, pongo tan. Pero en el rock me despista Martín porque las bandas se demoran más de un minuto tocando la batería, dándole a eso.
Sí, por eso.
Como violín prestado yo. Los cantantes son lentos, ¿no?
Pero bueno. No, es una música que digamos, primero tiene que tener esos prólogos, ¿no? Esos exordios.
Bastante.
Porque ahí digamos que vas calentando y vas llevando al espectador hacia un lugar que te va a generar aún más desconcierto, más perplejidad. No. Es una música que inicialmente parece inenarrable. Tú no la puedes, es indescriptible. Luego aparece la voz porque hay que dejar sonar esa distorsión de guitarras, hay que hacer un preludio de verdad que te vayas llevando hacia el lugar que debes estar para escuchar ya perplejo esa música que es realizada y es compuesta con todas las entrañas, con todos los entresijos.
Me puse a averiguar el dato que me diste temprano. Me pusiste, averiguate lo de Ryan Giggs. ¿Cuál es el cuento de Ryan Giggs? No, aquel que jugó en el Manchester, que fue el galés, él dirigió a la selección de Gales. Se habló en malos términos de la selección de Gales, Martín. ¿Pues te acordás cuál fue el bochinche de él?
No, él tuvo un problema con la pareja, ¿no? La pareja lo acusó de maltrato.
¿Violencia?
Sí, señor. Y bueno, no sé, creo que él se separó, ¿no? Y luego...
Sí, claro. Tiene 50 años ya, ¿no?
Sí, es un viejo. Y se
no, cuadra. Tampoco. No, es 50 años. No.
Es un viejo. Bueno, y él se cuadró con una modelo.
No, qué término tan... No, tan pro... Se cuadró. No, hombre.
Con una modelo de champú.
Una modelo bonita, la número que quiera.
Sí,
bonita,
muy chutzka. ¿No? Muy chutzka. No, es una modelo muy importante, creo que es de Cardiff.
Ah, ¿sí?
Bueno. La modelo, sí. Él le lleva 14 años.
Ah, bueno, no es mucho. Ah, tiene 36. Está bien.
¿Y qué pasa?
Qué raro. Entonces, tienes.
No, como que van a casar.
No, Martín. Martín. Decí la verdad, Martín. El hombre va a ser padre por tercera vez.
Ah, no, por eso.
No, que va a casar. Lo es menos ya la niña.
Es que tengo la revista Coqueta del año pasado.
Ya está esperando la mujer. Bueno, mira.
No, la revista Coqueta no me ha llegado la de este año, porque es una revista anual.
Anual, mira, aquí hay un caso de un jugador rarísimo. Duván Vergara jugaba muy bien aquí en Colombia con el América. Yo me acuerdo. Pisani era que llamaba Pisani Rangel.
Pisano.
Pisano, Duván, no, Rangel y Duván en el América. Hicieron buena campaña.
Buena ayuda.
Él se fue para la MLS a Monterrey. Sé que tuvo una lesión seria, se demoró mucho en regresar. Después llegó al Santos Laguna y parece, Martín, que termina, aunque tiene contrato hasta el año 2025 a junio, parece que sale del equipo mexicano.
Él es muy hincha de la América, ¿ves? Duván.
Y yo creo, ¿será que vuelve a América?
No sé, pero él es muy hincha. Pero ¿sí? Bueno, pero él allá ha tenido pues algunas buenas.
No,
digamos
bien,
que no ha tenido gran regularidad, no.
No,
no ha tenido. Tuvo, me parece, más actuaciones ahí en Santos Laguna, ¿oís? Con Preciado.
Bueno,
pues. Y Preciado ya no está, pero vamos a ver qué pasa con Preciado también.
No, la noticia es que él termina en México su campaña, no sé si seguirá en Colombia o dónde, porque otro que termina campaña en México, seguramente Martín, es William Tecillo, no va a renovar contrato equipo León.
Lo que era nacional, sí, central zurdo, que empezó en el Quindío, yo me acuerdo, ¿no? En Boca de Cali, luego al Quindío, estuvo en Junior, en Santa Fe, ¿no? En Santa Fe estuvo, y ha estado en México todo el tiempo.
¿Pero no hizo pareja con Torijano?
Sí, él es su.
¿En el Quindío?
En el Quindío, con Fainer.
Torijano y Tecillo.
Sí, Fainer, Torijano, central diestro. Y Tecillo, central zurdo, y también ha sido lateral izquierdo. En selección, bueno, alguna vez lo vi de lateral izquierdo. Y allá en León también.
Hola, Martín.
Esmeraldífero.
Mira, saludo a la gente de allá. Mira, es que el Tolima, yo no sabía esta historia. César Haidar, él pertenece al Bragantino.
Sí, el central.
Al Red Bull Bragantino de Brasil. Va a seguir en el Tolima. Pero yo no tenía idea que estaba, que el pase le pertenece al equipo brasileño.
Sí, salió de Junior, sí, en Bragantino, donde está Henry Mosquera.
Ah, sí, señor, ¿no?
El puntero izquierdo que era de Envigado, a veces ha sido titular. Henry, muy rápido, ¿sí? Y César Haidar, pues es un central zurdo, ¿no?
En Pereira se frotan las manos porque dicen que Faber Gil, el extremo derecho, tiene posibilidades de emigrar. Lo mismo que en Pasto, Nicolás Gil. Ese es un central, ¿no es cierto?
Nicolás, también. Y un zurdo que era de la Unión Magdalena y de Santa Fe, ¿no? Es un central. ¿Te acordás?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Hola, ¿qué Martín. Pasa con Nicolás Gil? ¿Me repites la noticia, Hernán, que me perdí?
Este sí se pierde. Te vas a tener que poner un pito, pues. No, hombre, que mira que hay interés de por Nicolás. Nicolás Gil, el central.
Ah, ok.
No tengo el equipo.
Está en Pasto, ¿no?
Está en Pasto, sí, señor. Y bueno.
Sí. Y entonces,
el que sí renovó contrato con Nacional, ¿sabes quién fue? John Duque, el volante. Otros seis meses va a estar allí.
El ingeniero, conocido como el ingeniero.
Volante de primera línea, más si se va Robert Mejía, que aparentemente está en la lista de salida del equipo, ¿no?
El ingeniero industrial.
Bueno, yo hablando del otro y este.
Ese es John Duque. Es viernes, Hernán. Tú sabes que ya empiezan otras ocupaciones, pero igual.
Caló mucho ese término tuyo tan antiguo. Se cuadró. Es cuadrado, ¿no?
Es que yo soy.
Cuadro. Bueno, ve.
Es que yo soy de otra generación, Hernán. De una generación
bueno, te quiero
ya muy
confirmar.
Antigua.
Que vos habías advertido que los partidos de Colombia de la última fecha van la mayoría, no van casi todos el domingo, pero es que el sábado juegan Nacional y Tolima. Ahí no hay problema porque Nacional no entra y Tolima está de primero clasificado.
Tolima, pero no le duele una muela.
No, el partido va a las 7 de la noche, pero el resto de la jornada va el domingo y te voy diciendo.
Ah, caramba.
Boyacá, Patriotas, Deportivo Pasto en Tunja.
A las 3.
No juega para ninguno. Bueno, para Patriotas el tema del descenso.
Siempre se juega algo, siempre.
Pues el. Bueno, Pasto no sé.
Lo que pasa es que Pasto. Es que, hay equipos, Hernán, que si se descuidan pueden estar siempre con la alarma de estar en la cola, ¿no? Entonces, pues.
Yo te digo, cuidado. Patriotas, no sé cómo está el promedio de Pasto, no debe estar muy alto tampoco.
No, ya te lo digo, bueno. pero no, Pasto en esto no tiene riesgo ahora. Los equipos siempre se están jugando ello. El Cali se descuidó y ya está ahí con la alarma puesta, Hernán. ¿Sí me entendés? Jaguares también se descuidó y mira dónde está. Por eso te digo, siempre se juega algo.
Bueno, frena Emerson,
porque Emerson Fittipaldi.
Seguía con Envigado Medellín. Este partido sí es de enorme importancia, Martín, porque el Medellín
está ahí.
Pugna por entrar a las finales.
Sí, el Medellín va a esperar. Medellín va a esperar que pierda o Once Caldas o Junior o Millonarios.
Yo le digo a Medellín, hermano, preocúpate por ganar. Exacto. Primero a Envigado. Advirtiendo que los equipos antioqueños, Envigado y Águila, siempre que enfrentan a Nacional o a Medellín, se autoestimulan. No, ellos salen a ganarle al Medellín.
Es un acicate.
Pues sí, buen término.
Es como un revulsivo, ¿no? Como que es algo que te da más energía, ¿no? Pues
sí, bueno.
Que te sube el ánimo.
Mira, en 4 minutos comienza Real Madrid visitando a Real Sociedad y hacemos una pequeña pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Seguimos con el hombre de Sabana Grande, Gabriel Rumba Romero, con este tema que se llama Plena Española, los Black Star, Gabriel Romero. ¡Qué bien! Ah, esto sí es para bailar, canción. Martín, paso doble.
Canción tan loca, ¿no? Pero buena.
No,
como paseadita. No, no, muy buena, muy orate.
Este baila el paso. Paseo, no sé si está perdido de la vida.
Bueno, sí, yo bailo buen paso doble, ¿oís?
¿Sí?
Sí.
Superficie lisa, ¿no?
Con los
lisa.
Pantalones bien arriba. O sea, como Gerlain.
No, pues que baile. Hola,
con
Martín.
Una paretina, vea.
No. Uy, ese término sí que es desastre viejo, la paretina. Bueno, mira, Martín, clasificaron en la Copa Colombia ayer Envigado, Fortaleza y Bucaramanga. Ya están los 8 equipos listos.
Sí, pero...
¿Pero qué?
No, no, hay una cuestión acá para, digamos, están esperando a fase 3, ¿cierto? Para a fase 3 son Tigres, Cartagena, Jaguares, Pereira, Santa Fe, Bucaramanga, Envigado, Fortaleza, que eliminó Once Caldas, la eliminó.
Es cierto.
Hay un sorteo el domingo, ¿sí?
Claro.
Por la noche, y la fase 4, la cuarta fase, ahí esperan, después de esta fase 3, esperan 12 clubes, porque de esa fase 3 van a ir pasando, va a pasar 4. Y esos 12 clubes esperan los resultados de la fase 3. Esos equipos son Nacional, Águilas, Cali, Equidad, Boyacá Chico, Pasto, Junior, Alianza, Tolima, Medellín y América, y sigue todo en estudio.
No, 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 aquí para copiar sí estamos hechos, ¿oyó? Ese cuento de que la Copa Libertadores, los que pierdan se van para Sur. Entre más partidos haya, es mejor. Sí. No,
así es.
Es un circo. No,
Hernán, no, ahora bueno. Un homenaje a David Silva. Ahora que preguntabas por él.
Claro, sí. Pregunté por él. ¿Qué le hicieron, hombre?
No, porque ya se retira. Él, sí. Pues, estuvo en el Valencia, estuvo en el City. En el City, Hernán, ganó 14 títulos.
Sí, ese tipo, serio.
Un jugadorazo, Hernán, un zurdo, una filustría, una finura.
Te voy a decir una cosa.
Jugadorazo.
Hoy mira uno a Bernardo Silva, y antes de Silva hubo otro muy parecido, este, David Silva.
David, no, jugadorazo, Hernán, campeón del mundo, ganó Eurocopa de 2008, ganó la Eurocopa de 2012. No, es un prócer allá, es un zurdo, una calidad, jugador. Además que vos lo veías, Hernán, y no se veía potente, pero no, jugador es que, portento. Es decir,
es lo mismo que vos ves a Bernardo Silva y te parece muy potente, cuajado, ¿no? El tipo de...
Sabía trajinar con mucha facultad las herramientas, ¿no? Lacerantes, con buenos pases, juego elegante, artístico, gran jugador.
Bueno, muy bien. He hecho esa apología. Quiero decir que en el partido que van a jugar Internacionales de Milán, Torino, la Liga Italiana, por primera vez el juego va a ser dirigido por una juez y dos asistentas, digámosle así. La juez se llama María Caputi. Ella ha estado ya en 10 juegos de la primera, pero no como principal, como juez central, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo le va bien? Le vaya bien a María Caputi, ¿no? Bueno, Martín, esta mañana, hora colombiana, fue ratificado Pedro Rocha como el mandamás en la Real Federación Española, ¿oíste?
Bueno, señor Rocha tiene una mirada de, digamos, muy penetrante, de cangrejo. Una mirada de cangrejo, es una mirada ígnea. A la que se le ve un reflejo ardoroso.
Es que voy a verme echar unos cuentos. Hasta el cangrejito playero, pero yo ponerme a ver en los ojos del cangrejo, a ver.
Son penetrantes.
¿Son penetrantes? No, es.
Porque él está fijándose, me parece, es como en la cuestión monetaria. Entonces.
Ya.
Sí, señor. Pero, bueno. Es...
Hola, Martín.
Con todo,
¿Por qué no le conseguimos puesto a Mourinho? Eso, ese hombre anda desocupado y eso por todos los lados se mueve. Acaba de rechazar, Mourinho, el portugués, una oferta para dirigir la selección del Canadá. Pero me da la impresión que él quiere volver a la Premier. No sé por dónde, pero él quiere volver.
No hay manera. No, es que los últimos resultados no son buenos, Ana. Me parece que es un fútbol el que él mostró, por lo menos, ¿no? En Tottenham, en la Roma. Tuvo un buen resultado con la Roma, la Conference League. Eso es importante.
Sí,
pues, por lo menos ganó el torneo. Ahora, es un fútbol más, me parece que no es el fútbol moderno. Es un fútbol como más cuadriculado, el que él ha manejado, un fútbol contraatacante, ese que le ha gustado. Pero digamos que uno le ve ese como nuevas hechuras al fútbol de Mourinho, pues, siendo un gran técnico. Me parece, por eso no, y los resultados no han sido tan buenos, y por eso no, vos ves que no tiene tantas propuestas. Pues que Canadá, él no va a aceptar Canadá, ni va a aceptar un equipo chico.
Pero yo quiero que los oyentes me acompañen en esta duda que tengo yo. Ya Martín cayó en la trampa.
¡Calla ya!
Fútbol moderno. Como si el fútbol de antes, por antiguo, no sirviera. el fútbol
me parece que
otro sistema.
Más sí, tiene otros sistemas. Pues como más tradicional, ¿no? De la de a veces en la doble línea de cuatro o el 2-3-1. No, porque uno ve novedades, por ejemplo, en el fútbol, no, sí. Pues de Guardiola, me parece que Guardiola es un innovador del fútbol, así bien. Digan que no.
No,
me parece que es un innovador.
Te hago una pregunta hablando del Manchester City. Cuando el Real Madrid se metió atrás a esperar, ¿estaba practicando fútbol antiguo o fútbol moderno?
No, a mí me gustó, pues, que él siempre juega con la carrocería agobiante. O sea, él...
¿Quién?
Adelante, me parece que el City pues empató el partido, mereció más porque tuvo mucho más el balón y tuvo siempre la intención de atacar. Lo que pasa es que se defendió bien y pues me parece que
entonces,
Real Madrid tiene jugadores que en marcaje son importantes y para correr son unos solípedos.
Te voy a decir una cosa, siempre hubo practicantes de lo que se llama mal llamado fútbol antiguo. Vos recordás Grecia, que fue novedad en una Eurocopa de Naciones.
Sí, la ganó.
No era un equipo brillante, ni tenía fútbol moderno, nada de eso.
Sí, no, pero Hernán, era un fútbol, pues, a mí me parecía ese fútbol más rústico, fútbol defensivo, de buena pelota quieta ofensiva.
Bueno, está bien, pero yo no quiero caer en la trampa de que el fútbol de ahora es moderno porque corre más, que es más vertical.
No, pues me parece que tiene movimientos sorprendentes. Por ejemplo, él creo que ya lo estamos viendo en otros equipos, lo de correr los laterales como volantes centrales.
Pero a eso voy, te voy a dar el ejemplo. Decime, ¿Cafú jugaba fútbol antiguo o fútbol que, por ejemplo, se ve hoy?
Sí, pero por ejemplo, Cafú no te hacía la función que puede cumplir hoy Walker cuando se tira al medio. O sea, son movimientos.
Sí, está bien. Lo acabas de traer bien la comparación. Entre Cafú y Walker, ¿cuál era más o cuál es más?
Cafú ha sido el mejor lateral derecho que hemos podido ver. O sea,
pero en apoyo.
No, en todo sentido, marcaba bien y además se proyectaba y le daba volumen ofensivo al equipo. Pero además era un jugador de toda la banda durante los 96 minutos, o sea, era un jugador que era un portento físico además. Walker también lo es, pero pues me parece que son jugadores que hoy cumplen funciones más versátiles, me parece. Eso le da al fútbol lo de Pep. Hay gente que no le gusta a Pep Guardiola, pero pues a mí sí me gusta eso. Él siempre sorprende con algo. Él le saca lo mejor a los jugadores, incluso poniéndolos en otros lugares. Stones, por ejemplo, a veces lo juega, lo saca de volante y es volante y central en un mismo partido. O sea, Walker es volante, Walker es volante central y lateral derecho en el mismo partido. Cosa que, por ejemplo, empezó a copiar en el Liverpool con Alexander Arnold, que se tiraba al medio. Son movimientos que a mí me lucen bastante novedosos y me gustan.
Sí, pero novedosos no eran porque Cafú también hace 20 años hacía lo mismo, Martín.
¿Vos nunca ves esos equipos alargados? Digamos, eso me parece también pues muy difícil de hacer. Esa sincronía de tener un equipo, un engranaje espeso, pues un engranaje de líneas cortas que se mueve con sincronía telepático. A mí me gusta eso.
Muy bonito lo que estás diciendo, pero te voy a decir... Equipos cortos siempre hubo en el fútbol, siempre.
No, pero
no. A uno que no haya más de 15 metros entre una línea y otra.
No, pero ¿dónde está la novedad? La novedad es que ese es el enjambre más adelantado. O sea, vos, el último hombre, cuando estás atacando, está casi en la mitad del campo. No, eso me parece novedad. Eso me gusta.
Me devuelvo. El Real Madrid jugó apretadito en espacio corto y pequeño y esperó al City.
Sí, pero lo apelluzcó contra las fronteras de su arco.
Pero lo apelluzcó. Porque lo quería.
Pues
lo
listo, listo, empataron y ganó bien. A veces se pierde. A mí me gusta ese fútbol que propone más. Me parece artístico eso. Me parece es un equipo diseñado para recuperar la pelota lo más cerca al arco rival. Y eso hace que la línea esté muy adelantada. Eso da espectáculo eso, ¿ves? A mí me gusta. Sí, tiene los mejores jugadores, carísimos.
Pero te hago una pregunta.
Pero me gusta eso.
No, Martín, pero ¿cuál espectáculo? Si el Real Madrid se metió a esperarlo, pues te tiene que dar la pelota a vos, porque atacame, y yo lo espero.
No, pues a mí me gusta. Bueno, ese tipo de fútbol me gusta, es una cuestión de gustos. Sabemos que les gustan las grandes defensas, los equipos italianos de, por ejemplo,
ese es el problema que nosotros tenemos en Colombia.
A ese me gusta el otro.
Ese es el problema que tenemos en Colombia. Los equipos nuestros no tienen claro a qué juegan, no saben a qué jugar. Yo me remito a la historia que en su momento marcó el Tolima, del Tolima de León. Uno sabía y lo veía a qué jugaban. Los tipos sabían qué jugaban. Los de hoy, como el de anoche, por ejemplo, Millonarios, decime a qué jugó. A presión alta, a defenderse bien, que no lo hizo, ¿a qué? Entonces yo digo, los equipos no tienen claro, y los, sobre todo los técnicos, porque si el técnico dice, yo tengo dos delanteros que son muy rápidos, tengo que jugar para ellos, pues tiene que diseñar un programa o un plan que los aproveche, si no, no saben pues a qué juegan.
Sí, digamos que la misma identidad del fútbol colombiano alguna vez se caracterizó por tener mucho la pelota y alguien se burlaba. Porque, pues decían, no, ¿y por qué no juegan con los arcos a los lados? En vez de que no tienen profundidad, le decían como burlas, como diciendo, mira, ¿cómo somos los colombianos? Los colombianos damos muchos rodeos, muchos circunloquios, mucho toque, y a la hora de hacer el gol no está. Es decir, nos falta ser más directos, digamos. Pero contundentes vos, en eso, porque damos muchos prolegómenos, ¿sí me entiendes?
Sí,
eso es
si
muy
no
de tenés, nosotros. Pero,
sí, pero si no tenés los jugadores para hacerlo, ¿qué les vas a pedir?
¿Qué ha sido Colombia? Colombia ha sido un país dividido en muchos paisitos con unos accidentes geográficos bastante...
¿Eso qué tiene que ver?
Es lo que te digo, o sea... Que vos necesitas dar muchas vueltas para llegar al objetivo. Eso tiene que ver.
Bueno,
o sea, digamos, si no empezamos a ver cómo es que hemos sido para mejorar, pues es difícil. Pero el fútbol que hemos visto, Hernán, tiene mucho que ver con esa manera de caminar el país, de correrlo. Yo sé que parece una sutileza ya exagerada, pero Colombia ha sido eso. Colombia es un país con muchos promontorios, muchos montes, obstáculos, y así es, por ejemplo, lo que es Colombia como país, que es engorroso para cualquier trámite. Así hemos sido en el fútbol, engorrosos para los trámites.
No es por no saber. Te voy a dar un ejemplo de anoche, hace menos de 24 horas. El técnico Gamero pensó que metiendo cuatro delanteros, Beckham, Emerson, Jordana y Castro, conseguía el objetivo. No. El hecho de poner tanta gente adelante no significa, si no están preparados, que vas a poder hacer el gol. Esa fue una maniobra de desespero. Yo meto a todos a ver qué hacen. Eso ya es desespero, no es planificación.
Ahora, si vos tenés mucha gente adelante, lo ideal es que vos adelantes el enjambre, pero para eso hay que ser muy cohesionado, muy coordinado, muy sincronizado y un movimiento muy ensayado. ¿Por qué? Porque si vos lográs espesura en el conjunto, en el engranaje, si logras esa fronda, ese frondoso esquema, si vos lo logras, pues tenés que hacerlo con los centrales, con los laterales adelantados también para recuperar la pelota lo más cerca al área posible. Pero lograr eso son muchos ensayos y tenés que tener mucha inteligencia de juego, me parece a mí, mucha inteligencia para entender ese esquema de adelantarse todos en bloque, porque si vos pones muchos delanteros, pero los delanteros están un poco desconectados del resto del equipo, pues no estás haciendo nada, te vas a chocar contra unos murallones. Eso es lo que yo creo.
Martín olvida una cosa sencilla: si no tenés los jugadores para hacer el plan de juego, no te sirve de nada saber mucho de subir la línea, de apretar. Si no tenés los jugadores, no te sirve de nada toda esa teoría. Ese es el error del equipo, de los equipos nuestros. Técnicos que no saben qué cualidades tiene el plantel y qué pueden aprovechar de ellos. Es que le preguntan al técnico, ¿usted qué va a jugar? Ah, no, yo voy a jugar con tres defensas. ¿Tener jugadores para jugar con tres defensas? ¿Tener defensas rápidos que cada uno cubra 20 metros, que es más o menos el ancho, 60 metros de ancho? ¿Tenés para jugar con tres o con cuatro? Eso es lo que yo digo. Los técnicos saben teoría, miran mucho tablero, ven video, pero ignoran el que no conocen el plantel a fondo.
Los colombianos damos muchas vueltas para llegar al objetivo. damos muchas vueltas.
Algunos, porque hay otros que llegan rápido.
Así ha sido el fútbol colombiano ha tenido que ver mucho con ese espíritu. Gracias y sigue tú en la casa estudio.
No, es que hay que hacer una pausa. Diego Romero nos da esta información. Antonio Conte, según la RAI Sport ahora, asegura que el nuevo técnico del Nápoles va a ser Antonio Conte. Ya hay un acuerdo con De Laurentiis. Cobrará 6.5 millones de euros por temporada y le dan contrato de 3 años. Antonio Conte, la RAI, dice que es nuevo técnico. Y vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Hernán, este fin de semana muy pendientes de la Liga Diamante en China, porque Flor Denis Ruiz en el lanzamiento de jabalina y Belis Aguilar en el heptatlón estarán representando al país. También tendremos que ponerle un ojo entre el 4 y 5 de mayo en Nassau, Bahamas, al equipo colombiano de relevos. Colombia tendrá representantes en las pruebas de 4x100 femenino y masculino, 4x400 femenino y 4x400 mixtos en el Mundial de Atletismo de Relevos. Allí seguramente conseguirán algún cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Terminó en Francia el último clasificatorio de vela París 2024. Víctor Bolaños fue el mejor colombiano, terminando en la 16ª posición. Bolaños ya tiene cupo a París. María Loaiza culminó en la 13ª posición y Simón Gómez ocupó el puesto 39. En Medellín comenzó la concentración de la Selección Colombia de Rugby Femenino, que está en procura de un cupo para el Mundial de Inglaterra el próximo año. Las Tucanes tendrán que enfrentarse contra Paraguay el próximo 29 de junio. El miércoles la Selección Nacional tendrá un partido de preparación frente al equipo masculino sub-18 de Antioquia. La World Rugby ha dicho que les ayudará a conseguir equipos para medirse y poder jugar antes de enfrentarse a Paraguay. Colombia fue elegida como sede de los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, evento que se realizará entre noviembre y diciembre de 2025. No han dicho cuál será la sede específica o las sedes específicas, pero que después de varias visitas del ente rector van a elegir y van a anunciar cuáles serán las sedes. Y finalmente, en ciclismo en el Tour de Guial, el colombiano Wilmar Paredes terminó segundo en la segunda fracción. El colombiano, que hace parte del registro del Team Medellín, se mantiene como líder de la Vuelta, y Nairo Quintana avisó que para el Giro de Italia no va a buscar quedarse con el maillot rosado, sino que buscará ganar etapas y también apoyar a sus compañeros de equipo.
Muy bien, le pedimos el Alejandro ya sabe. Entre tanto, Martín Miraco, que en la Copa Libertadores es dato a mitad del camino, ¿no? A primera vuelta. Hay 3 líderes con equipos brasileños. Lideran sus grupos Fluminense, Palmeiras y Mineiro. Hay 2 equipos argentinos como líderes, River y Talleres. Hay un colombiano que es Junior, hay un boliviano que es el Bolívar y hay un chileno, el Huachipato. No hay peruano, no hay ecuatoriano, bueno, en la Libertadores. En cambio, la Copa Suramericana, Martín, está dominada por equipos argentinos. Hay 4 en primeros lugares: Belgrano, Argentinos Juniors, Lanús y Racing. Belgrano. 2 brasileños, un chileno, un boliviano. En síntesis, Martín, volvemos a la misma historia de siempre. Entre Brasil y Argentina se reparten la torta de las copas.
Belgrano, ¿cierto?, va de líder ahí, está empatado con Inter de Porto Alegre, pero está con Juan Cruz Real, ¿no?
Sí, el que era del América, ¿no?
Sí, está ahí. Le ganaron 2-0 al Tomayapo de Bolivia, de visitantes. Hola, además.
Martín, hay un jugador venezolano-peruano, Yeriel de Santis, juega en el Alianza Lima. Sí, ese muchacho estuvo en Portugal, pero parece que va mal en Alianza Lima. Él lo llevaron para reemplazar a Pablo Sabac, que sigue en etapa de recuperación, pero parece que no dio pie con bola el muchacho.
Pues en estos días tuvo un error, tuvo la definición para que Alianza Lima ganara un partido, se equivocó, falló. Alejandro Restrepo estaba como poco ofuscado por esto, ¿no? Por Santi, es un venezolano de 21 años, número 9, lleva 20. Sí. En la temporada completó 20 partidos, 0 goles. La temporada repartida entre Guavista de Portugal y Alianza Lima.
Ahí vi en estos días a Fariñez, arquero titular del Caracas, pero parece que perdió la cuerda en cuanto a la selección venezolana. Pero, Martín, te quiero confirmar que un arquero muy importante que